Capítulo 7. Al llegar a mi cuarto, encontré la siguiente carta de mi padre. Ginebra, 17 de mayo 17. Mi querido hijo, sé que guardabas esta carta para fijar tu regreso. Al principio, pensé en enviarte unas líneas sin anticiparte nada. Pero luego me di cuenta de que sería una sorpresa cruel para ti. Porque, ¿no sería una sorpresa atroz volver a casa y encontrarte con nuestros rostros afligidos en lugar de la alegría con que esperas ser recibido? Víctor, no sé cómo decirte la desgracia que estamos padeciendo. William ha muerto. El hijo querido cuyas sonrisas me inundaban de calor y me llenaban de alegría. Víctor ha sido asesinado. No intentaré consolarte, solo voy a relatarte las tristes circunstancias en las que se produjo tan horrendo drama. El jueves pasado, 7 de mayo, tus dos hermanos, mi sobrina y yo salimos a pasear por Plain Place. Era una tarde cálida y caminamos más de lo previsto. Cuando la noche estaba próxima, nos dispusimos a volver. William y Ernest no estaban a la vista, ya que se habían adelantado en el terreno. Enseguida nos reunimos con Ernest, quien nos dijo que habían jugado juntos un rato hasta que William simplemente desapareció. Alarmados, comenzamos su búsqueda hasta que cayó la noche y ya no pudimos seguir. Elizabeth esbozó una idea. Quizás William, al verse solo, había decidido volver a la casa. Sin embargo, no estaba allí. Provistos de antorchas, regresamos Ernest y yo a buscarlo. A las 5 de la mañana, lo encontré tendido en el pasto, sin vida, con las huellas de los dedos asesinos en su garganta. La llevamos a la casa. Imagínate cómo fue la reacción de Elizabeth al enterarse. Quise que no viera el cadáver, pero ella insistió. Y luego de examinarlo, exclamó, «¡Dios mío, yo soy la culpable, yo lo maté!». Después se desmayó y nos costó reanimarla. Con lágrimas, nos contó que el día anterior, William había rogado que le dejara ponerse una miniatura que pertenecía a su madre, que ella guardaba. William no la tenía cuando lo encontramos, y Elizabeth cree que lo mataron para robarle ese valioso objeto. No tenemos idea de quién cometió el crimen, a pesar de que la búsqueda es incesante. Como sea, la vida de mi hijo no se podrá recuperar jamás. Querido Víctor, vuelve pronto. Solo tú podrás consolar a Elizabeth, que se acusa injustamente de ser la causa de esta tragedia. Te ruego que no guardes sentimientos de venganza en tu corazón para con él el asesino. Llena tu alma de amor para que las heridas cicatricen y no abran todavía más. No traigas odio a esta casa enlutada. Tu afligido padre que te quiere, Alphonse Frankenstein. Conmovido, tiré la carta sobre la mesa. Henry exclamó, «¿Qué sucede, por Dios, amigo mío?». «Lee la carta, toma», respondí. Henry me dio el único consuelo posible y luego sus lamentaciones. «Dormirá para siempre junto a su madre». Tan alegre y alborotado como era, ¿qué clase de criminal puede atreverse a matar a una vida tan temprana? El único consuelo cierto es que él está descansando mientras nosotros lloramos. Fue feliz y no conocerá jamás a la angustia. Eso decía Clerval mientras caminábamos para buscar un coche y regresar a Ginebra, de inmediato. Tan pronto como los caballos estuvieron listos, me despedí de mi amigo. Durante el viaje, tuve la sensación horrible de que el resto de mi vida estaría llena de padecimientos y de dolores. Esta profecía finalmente se cumplió, pero multiplicada. Al llegar a Ginebra, las puertas de la ciudad estaban cerradas, así que pernoché en un pueblo pequeño, en las cercanías. El cielo parecía sereno, y tomé la decisión de visitar el lugar del crimen. Crucé el lago en bote para llegar a Plain Place. Mientras navegaba, vi que sobre el Monte Blanc se preparaba una tormenta. Al desembarcar, subí a una colina para observar mejor el fenómeno meteorológico. Pero luego de unas primeras gotas, un diluvio comenzó a caer. Bajé para protegerme del agua, en medio de tinieblas. Truenos brutales y relámpagos cegadores me aislaban, entre pasajes de oscuridad y silencio. Invadido por sentimientos de admiración hacia la lucha de los elementos, uní mis manos y dije en voz alta, «William, querido, nadie tuvo nunca un funeral tan grandioso». Al decir esto, creí ver una figura entre los árboles y me quedé inmóvil. Un nuevo relámpago alumbró a la gigantesca criatura deforme, Allí estaba el repugnante y miserable ser creado por mí. Me pregunté si acaso él había matado a mi hermano, y me estremecí, porque comprendí que la respuesta era un sí rotundo. La revelación me fulminó. Me apoyé en un árbol, mientras el monstruo desaparecía entre las sombras. Otro relámpago me permitió verlo mientras ascendía las rocas de un monte, hasta que lo perdí de vista en la cumbre. Pasé el resto de la noche muerto de frío, empapado, en aquel lugar. Pero no me molestaba la lluvia, sino el horror de haber sido capaz de dotar vida a un engendro que encontraba placer en matar. Consideré que el culpable de todo era mi propio espíritu, encarnado en aquel monstruo, destinado a destruir lo que yo más amaba. Al amanecer, emprendí el regreso a la ciudad. Luego de mucho dar vueltas con mis reflexiones, comprendí que de contar la verdad nadie me creería. ¿Acaso era verosímil decir que, en medio de la tormenta, me había encontrado con un monstruo creado por mí mismo? Además, por lo que vi, la criatura poseía una agilidad asombrosa que le servirían para eludir cualquier persecución. Decidí guardar el secreto. A las 5 de la mañana entré a la casa. Saludé a los criados, les pedí que no despertaran a nadie y fui a la biblioteca para esperar a mis familiares. Allí, completando un retrato de mi madre y una miniatura de William, me puse a llorar. Enseguida me saludó Ernest, quien me había oído llegar. Alegre por mi retorno, pero con un trasfondo de tristeza, me dio la bienvenida. Querido hermano, lamento que no hubieras venido hace 3 meses, cuando todo era alegría aquí. Ahora solo podrás compartir nuestra pena. Espero que tu presencia calme el dolor de mi padre y alivie la falsa culpa de Elizabeth. Emocionado, agregó. Más te necesita Elizabeth. Dale tu cariño, Víctor. Pretende haber sido la causa de la muerte de William, pero desde que ha descubierto el asesino... ¿Dices que atraparon al asesino? No pude contenerme. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible encerrar al viento? Yo lo vi anoche, libre. Ernest, extrañado, respondió. No entiendo lo que dices, Víctor. El descubrimiento del culpable no hace otra cosa que sumar dolor a esta familia. Al principio nadie podía creerlo. Elizabeth aún se resiste a pensar de las pruebas encontradas. ¿Quién podría suponer que Justine Mortiz, tan dulce y apegada, hubiese sido capaz de matar a William? Enloquecí. Justine, pobre muchacha, no es posible, eso es un error. Ya te dije, al principio nadie lo creía, pero una serie de detalles nos convencieron. Hoy mismo será juzgada y podrá verlo con tus propios ojos. Ernest me contó que, cuando se descubrió el cuerpo de William, Justine cayó enferma y debió guardar cama varios días. Una criada encontró en sus vestidos la miniatura de mi madre que William llevaba colgada en el cuello y decidió darle el objeto al juez, sin decir nada a la familia. De inmediato, el juez la mandó a detener. La pobre muchacha adoptó una actitud extraña, que no hizo más que aumentar la sospecha sobre ella. Sin embargo, yo estaba seguro de que ella era inocente, y lo grité. Yo sé quién es el asesino, nuestra querida Justine es inocente. Mi padre entró a la sala. Hizo lo imposible por recibirme con alegría. Enseguida, Ernest dijo, «Padre, Víctor dice que conoce al asesino de William». Mi padre respondió, «Me temo que todos lo conocemos, y te juro, Víctor, que hubiera preferido no saberlo jamás». «Pero Justine es inocente, padre», afirmé. «Hijo mío, si es así, quiera Dios que no sufra como culpable. Hoy será juzgada, y deseo que la declaren inocente con toda mi alma». Pensé que nadie podría juntar pruebas contra ella, y me calmé. Por otra parte, yo no podía divulgar mi versión del crimen, porque nadie lo tomaría en serio. Me acusarían de loco y delirante. Elizabeth bajó de sus habitaciones. Entonces pude comprobar que el paso del tiempo y los dolores no habían hecho más que acentuar su belleza y el candor de su mirada. Más madura y con vivadencia de siempre. Me dio la bienvenida con el mayor de los afectos. De inmediato me dijo, Tu llegada, querido primo, me da esperanzas. Justine es inocente y, tal vez, pueda encontrar la forma de ayudarla. Esta es una desgracia. Doble. Perdimos a William y estamos a punto de perder de un modo todavía más cruel a esta pequeña. Claro que es inocente, Elizabeth, y voy a probarlo, exclamé. No entiendo por qué todos la culpan. Eso me asusta, te aseguro. Mi padre, mientras ella rompía en llantos, agregó. Si Justine es inocente, haremos esfuerzos para que el juicio sea imparcial y justo, querida sobrina.